Estamos en Ideas que no entran en 280 caracteres, el tramo final del programa, donde nos resistimos a la nada pensando. Tratamos de desarrollar alguna idea que nos permita interpretar la realidad con más profundidad en toda su complejidad. Hoy vamos a hablar de algo que nos pasó a todos. ¿No les ha ocurrido en algún momento que cuando están discutiendo con alguien o cuando están leyendo algo, leen algo que parece perfectamente consistente, algo que parece que está bien, pero hay algo que no termina de cuajar en lo que están leyendo? Hay algo que parece perfectamente normal, pero que cuando uno lo intenta analizar, sabe que no lo está convenciendo. Esto ocurre mucho, y lo vamos a entender más fácil, en las discusiones sobre fútbol. ¿Sí? Si tenemos un partido de fútbol, uno bastante intenso, pongamos por caso un clásico, Nacional Peñarol, y ocurre una incidencia ilegal que el árbitro no percibe, ¿sí?, en cualquiera de los dos sentidos, ¿sí?, y la sanciona como correcta y favorece al infractor. Entonces vamos a ver que las personas que son del cuadro que resultó beneficiado van a tender a justificar esa acción, por ejemplo, era imperceptible, eso no se cobra nunca o alguna cosa por el estilo, y las personas que fueron perjudicadas van a tratar de condenarlo como si fuera merecedor de la pena capital y ese árbitro mereciera que lo asesinaran después del partido. Porque así son de irracionales las discusiones sobre fútbol. ¿Pero qué ocurre? ¿Esto es porque las personas que miran fútbol son menos inteligentes que las que no miran fútbol? Sería una tentación pedante asumir eso. Las personas que miran fútbol no son una categoría. Hay personas de todo tipo que disfrutamos del fútbol. Y no hay una forma de caracterizar la inteligencia de las personas que hacen esa actividad. Lo que sí ocurre es que la lógica es una herramienta muy espinosa y muchas veces nos juega trampas. A veces son trampas inconscientes, no sabemos qué nos están pasando, y a veces son intencionales. En la época de Platón, en la antigua Grecia, había dos ramas de pensadores, estaban los filósofos y los sofistas. Y los filosofistas se dedicaban intencionalmente a engañar a la gente con un propósito, porque su propósito era convencer, y la apariencia de verdad de lo que decían era mucho más importante que la verdad real de sus afirmaciones, porque su intención era convencer. Es lo mismo que un abogado que está presentándose en un juicio. Su única misión, su único objetivo ético es lograr el beneficio de su cliente, porque está defendiendo sus derechos. Si en ese momento tiene que torcer alguna imagen, y lo puede hacer, nadie dice que quiebre la ley, eso por supuesto que no. Pero si tiene que hacer lo que tiene que hacer para defender a su cliente, su objetivo es ese. El de los sofistas era convencer, y de hecho muchas veces los sofistas se presentaban realizando argumentos en los juicios. ¿Qué ocurre con esto? A partir de ahí le damos una palabra, que es sofisma, que se implica un razonamiento intencionalmente destinado a convencer, aunque no sea un razonamiento formalmente correcto desde el punto de vista lógico o bien sustentado. Cuando el razonamiento está mal formalmente, también se lo llama una falacia. No es que sea exactamente lo mismo un sofisma que una falacia, pero coinciden en que ambos están destinados a probar un punto sin tener un sustento material que lo permita. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre ambas cosas. Por ejemplo, el sofisma era un caso similar a la forma de defender una infracción de fútbol que fue sancionada mal. Uno va a empezar a inventar argumentos supuestamente basados en el reglamento del partido, ¿qué van a tratar de convencer? Por ejemplo, si fue un penal, bueno, ese penal no se cobra, era imposible de ver, había que ver tres veces la repetición, como sea. Pero básicamente las reglas son muy claras. O sea, una mano en el área supuestamente es penal, un golpe en el área es penal. Es algo que no debería ser tan necesario interpretarlo. Pero sin embargo lo es. En el caso de las falacias tenemos un problema más importante. Primero, y es que muchas veces las falacias se hacen intencionalmente. Y son razonamientos con una estructura incorrecta. Hay algo que está mal en ese razonamiento y generalmente para ser falaz, sobre todo porque si no es una equivocación, mayormente, tiene que ser intencional. ¿Sí? Una de las formas de falacia, que es la que quiero conversar hoy, es muy común en las discusiones hoy en día. Se utiliza mucho en los intercambios políticos, sobre todo. Se utiliza mucho en, ni que hablar, los deportivos, pero también en las discusiones en redes sociales. Vamos a hablar mucho en este espacio de lo que son los foros de las redes sociales, porque buena parte de nuestra vida afectiva se está yendo en esos foros. Y no digo que esté bien ni esté mal, es una realidad de nuestro tiempo. Pero nos pasa. ¿Cuánto tiempo pasamos en Twitter, o en Facebook, o en Instagram? Pasamos mucho tiempo. Instagram, por suerte, es un foro mucho más libre de peleas, pero es un foro mucho más expuesto y más narcisista, que tendrá otras particularidades. Volviendo a lo que son las falacias, hoy vamos a hablar de una que se llama la falacia del hombre de paja o del espantapájaros. ¿Esto qué quiere decir? Es una forma de agredir a alguien en vez de agredir a su argumento, logrando que una cosa que es secundaria sea tomada como principal. Por ejemplo, en el año 2005, la murga Agarrate Catalina hizo una parodia, perdón, hizo un cuplé sobre José Mujica, donde lo parodiaban a él, o sea, por más que era un cuplé, el personaje era paródico, y sale una afirmación que se hizo prácticamente universal, que es como te digo una cosa, te digo la otra. No es que eso lo dijera el propio José Mujica, que luego sería presidente, sino que eso lo dijo un personaje de una murga. Pero quedó el como te digo una cosa, te digo una otra, para intentar decir que José Mujica se contradice permanentemente. Y quienes intentan argumentar en contra de él, cada vez que algo no les convence, dice sí, como te digo una cosa, te digo la otra. Pero eso es una falacia del hombre de paja. ¿Por qué? Porque están atacando, como mucho, a la parodia que hacía la murga Agarrate Catalina. Y no están, cuestionando, ni lo ideal sería que no atacara, pero que lo cuestionara, al personaje real o la persona. Simplemente están tomando un personaje por la persona, y por eso se llama la falacia del espantapájaros, porque en vez de cuestionar los argumentos de un ser humano normal, atacan una caricatura. Puede ser a la persona, que en ese caso, como no califican a la persona, sino un dicho, no incurren en otra falacia que se llama ad hominem, que quiere decir, uno va a decir cualquier afirmación en cualquier ámbito. Y a la otra persona le gusta, bueno, usted no puede decir eso porque, no sé, el otro día estacionó mal el auto. ¿Qué tiene que ver estacionar mal el auto con tener autoridad para decir algo? No mucho, pero ese es el concepto falaz. Si en vez de algo tan trivial como estacionar mal el auto fuera una acusación mucho más grande, como, no sé, le gusta pegarles a los perros en las plazas o a los niños, en ese caso la persona se ve mucho más involucrada y entonces de alguna manera parece que su derecho a hablar se viera afectado. Pero es falaz, ninguna de estas cosas ocurre, ¿sí? No importa cómo sea el hombre más inteligente del mundo en su vida privada, va a seguir siendo el hombre más inteligente del mundo. Lo que Stephen Hawking tenía para decir de física es independiente de lo que él hiciera o pensara o dijera en su vida personal. Lo que sí tenemos que entender es que estas dos falacias que estamos viendo, tanto la ad hominem, que la vamos a ver en algún otro momento, como la del hombre de paja, que es crear una caricatura y atacar la caricatura y no lo que estamos tratando de demostrar que es equivocado, es una forma innoble de discutir, es una forma innoble de argumentar. Y no solamente tenemos que estar preparados para reconocerla y que no nos lo hagan, porque eso suele calentar las discusiones, sino que además tenemos que estar preparados para no caer nosotros mismos en esto. Si nosotros estamos discutiendo un tema, ciñámonos al tema y olvidemos a las personas, porque de esa forma lo único que logramos es hacer una escalada de agresiones y entrar en un terreno desde el que difícilmente se vuelva, ¿sí? Y nuestra idea es resistirnos a la nada y no caer y ser devorados por la misma. Nos vemos en una semana en Charlas de Mentes. Sigamos resistiéndonos a la nada.